busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia para hoy, marzo 25 del 2020. Les habla su amiga Cari Roque, deseándoles a todos después que estén cuidándose bien, a todos los que nos escuchan de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Y vámonos a que los toca, porque indudablemente se acaba de informar de nuevos casos, que son 9 de coronavirus en Cuba, lo que eleva la cifra total de afectados a 57. Para eso hemos tenido la asistencia en este momento del doctor Jorge Martínez, médico de medicina general, con el cual vamos a conversar sobre una incidencia que me llama mucho la atención. Muy buenas tardes, doctor Martínez. Bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, es un placer.
Doctor, estamos viendo, porque indudablemente nosotros estamos haciendo una cobertura especial y justamente está dedicada a lo que está sucediendo con esta pandemia mundial que sale de proporciones. Primero y ante todo quiero que usted me diga hasta dónde usted considera que en el condado Miami-Dade y en la nación americana se están llevando adelante las medidas para combatir esta pandemia y toque de queda decretado por el alcalde de la ciudad de Francis Suárez, el cual está en cuarentena, le dio nuevamente positivo el coronavirus, lo cual quiere decir que no es fácil, ¿no?, de erradicar. Deme su apreciación para pasar luego a comentarle lo que está ocurriendo con Cuba y usted me dé su visión.
Bueno, yo creo que, mira, hay dos cosas que están pasando. En algunos estados se están haciendo cosas excelentemente buenas y en otros que no se está haciendo mucho. Lo que va a pasar es que entonces en esos estados que no están haciendo mucho, muchas de las personas están saliendo de los estados donde hay mucho más infecciones hacia otros lugares. Y entonces va a ser que esto se propague mucho más si los estados que tienen menos casos no toman medidas desde ahora y esperan tener muchos casos para empezar a tomar medidas. Esa es una de las primeras cosas que estoy viendo. Segundo, con respecto a que nosotros, nuestra ciudad, a Miami, también veo que todavía lo que es en Miami-Dade no se ha decretado lo que decretó ayer el alcalde Francis. Y yo creo que eso se debería decretar a nivel nacional. ¿Para qué? Para disminuir los contagios. Eso no va a quitar contagios, pero sí va a disminuirlo en una gran medida y va a hacer que por lo menos los hospitales no colapsen. Porque eso es lo que me preocupa. Una avalancha grande de público puede colapsar un sistema de salud de cualquier país. Eso lo estamos viendo ahora en Italia, lo estamos viendo en España y posiblemente lo tengamos que ver en Estados Unidos. Así no se toman todas las medidas lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque las enfermedades virales generan una transmisión tan fuerte. Y este virus estamos viendo que se transmite de forma tan fuerte. Y aún países con una preparación como los Estados Unidos o Europa, eso es bastante fuerte cuando tienen una avalancha de personas a los hospitales. Veíamos al gobernador Cuomo que estaba diciendo que en Nueva York necesitan más o menos 150.000 camas de hospitales y que ellos no tienen más en este momento disponible, más de 40. Entonces, va a ser un problema para Nueva York, o ya está siendo un problema de salud para Nueva York ante tantos casos. Pero también nos preocupa que nos están diciendo que de Nueva York han salido muchas personas hacia otros estados y por eso que tenemos que tomar medidas, todas en generales, para que nadie se mueva de donde está, tratando de aislar, porque es la forma más eficaz de poder contener un poco, vamos a decir, de poder contener esta pandemia a no los niveles de saturar los hospitales. No es que no vaya a seguir, vamos a seguir teniendo enfermos, pero mientras más lo contengamos, es mucho más fácil de llegar a una vacuna sin tener tantas muertes, sin tener tanto enfermo, y es lo que no se está haciendo en la mayoría de los lugares todavía, y es lo que me tiene preocupado, que mientras más sigamos con esa progresión, las curvas van a seguir creciendo, Yo estaba viendo las curvas y los gráficos desde a nivel local en Estados Unidos, a nivel mundial, y de verdad que son preocupantes, están bien preocupantes, porque solamente nos puede generar un problema de salud a nivel mundial muy, muy fuerte, y hablo de naciones desarrolladas, de naciones con un sistema de salud excelente. Por eso me preocupa aquellas naciones que no tienen ese sistema de salud, que son bien pobres, que ya venían los sistemas de salud en decadencia, que son muchos países los que sabemos que tienen esto, y es una de las cosas que más preocupa, porque países más preparados están enfrentando una crisis. Vamos a ver los países que no están preparados, ¿qué les puede pasar?
Bien, vamos a hablar un poco de las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud Pública, el cual informó de 9 casos nuevos de coronavirus en Cuba, lo cual eleva la cifra total de afectados a 57. Doctor, me llama la atención porque en un principio se pensó que esta era una enfermedad que podía solamente agredir a las personas de la tercera edad, pero muchos pacientes que estoy leyendo en este artículo de CiberCuba tienen 48 años, 22 años, 30 años. Explíqueme un poco cómo se puede, hasta cierto punto, en un país que demoró tanto en cerrar sus fronteras, llegar a contener el coronavirus cuando Cuba no tiene ni tan siquiera agua potable. Hay más de 500,000 de cubanos que no les llega el agua potable, lo cual es una de las cosas más importantes que consideran: lavarse las manos constantemente, mantener la higiene dentro del hogar. Hábleme de cómo usted ve esta situación, porque una cubana de 32 años que reside en Consolación del Sur llegó a Cuba procedente de México, tan reciente como el 8 de marzo, y el día 22 fue identificada como un caso sospechoso. ¿Cómo usted considera que las autoridades sanitarias de Cuba están erradicando o tratando de contener esta pandemia, a la cual no le quisieron dar la importancia que tenía hasta hace casi 48 horas?
Mira, el gran problema que tiene Cuba es ese. Primero, que no le dieron importancia a la pandemia. Decían que con el calor el virus no vivía, que allí en Cuba no iba a haber casos, que... Por eso yo decía, parece que gritando consigna el virus le coge miedo. No sé, porque es que no veo otra lógica que ellos pensaron en sus cabezas. Cuando el virus está en todas partes del mundo, no importa que haya frío, que haya calor, que haya lo que sea, está en todas las partes del mundo. Entonces, como país comunista, es increíble como Cuba quiso mantener hasta el último momento la parte económica del turismo. Le decía a los turistas, le proponía todo que fueran para allá. Y eso es lo más incorrecto que estaban haciendo como país, porque lo que vamos a hacer es infectar muchas más personas. Lo que están haciendo ahora, sí vi que habían cerrado las escuelas. Yo hablo con amistades y familias de Cuba constantemente, me mandan más los mensajes, y el pueblo de Cuba está haciendo sus propias inventivas, porque no está recibiendo nada del gobierno. O sea, han tenido que hacer sus propias máscaras, que me dicen que hacen máscaras de tela, que todos los días hace, no sé, cada persona tiene 2-3 máscaras, dice que las lavan y las planchan, y con esas máscaras se la van cambiando. El mismo pueblo de Cuba ha creado su propia iniciativa para protegerse, porque del gobierno no han recibido nada. De hecho, yo sigo viendo los videos que salen de Cuba, de las personas haciendo las mismas filas, las mismas colas, uno arriba del otro, todavía...
El problema más grande, sí, es que aquí estamos, cada uno transmitiendo, trabajando desde nuestros hogares, correcto, lo que tenemos que hacerlo, y nos dan las facilidades en nuestras empresas para hacerlo. En este caso, Radio Martí ha dado esta facilidad. Pero en Cuba hay un problema habitacional terrible que incluso incide en la falta de agua potable. O sea, no pueden ni tan siquiera en un cuarto donde viven 5 personas mantener un aislamiento.
No, y sobre todo, mira, lo otro, no solamente estamos hablando del problema habitacional en Cuba, que te digo, viene por años, de décadas, también el problema higiénico, no tienen jabón, y eso es una de las cosas que estamos hablando siempre. ¿Por qué insisto en el jabón? Porque es para poder lavarnos las manos. Este virus tiene una particularidad, que su capa exterior es de grasa, de lípidos. Entonces, cuando tú te lavas las manos con el jabón, se destruye esa capa de lípidos y el virus automáticamente muere. aunque puede durar varios días en varias superficies, cuando tú uno se lava las manos, automáticamente el virus muere. ¿Y qué pasa? Si ahora nos podemos proteger la vía respiratoria, podemos protegernos de alguna forma con espejuelos, lo que es los ojos, y nos estamos lavando las manos, no quiere decir que no vayamos a coger el virus en 100%, no. Hay una posibilidad de que podamos tener el virus, pero la carga viral que recibamos es mucho menor que si recibimos 100.000 partículas de una a que si recibimos 10 partículas o 100 o 1.000 partículas. O sea, el organismo le es más fácil pelear con pocas partículas de virus que cuando recibe un ataque de 100, de 100.000 o 200.000 partículas de una vez. Por eso es importante la protección. Y te digo, admiro al pueblo porque está tratando de crear sus propias vías sin recibir ningún apoyo del gobierno como si lo hemos recibido en Estados Unidos o en otros países. El pueblo no está recibiendo apoyo de ningún gobierno para nada. Y eso es lo que más está preocupando, que van a seguir subiendo los casos en Cuba y pueden llegar a la mortalidad. Ahora te voy a explicar a que me lo han dicho personas de adentro de Cuba. Llevan ya aproximadamente 2 meses muriéndose personas, y personas ancianas, de que le están poniendo neumonía. Los casos de que se murieron de neumonía, pero qué tipo de neumonía, no sabemos. Asimismo, les han dicho, se han muerto, esos no están diagnosticados. Esos murieron y nada, los incineraron, los enterraron y no tuvieron nunca el diagnóstico. Hablamos de 57 casos en Cuba hoy. En Cuba es mucho más de 57 casos. Les puedo decir, en Cuba puede haber miles de casos en este momento. Ya por haber 57 nada más diagnosticados, les digo que puede haber miles. Creo que había mil y tanto en aislamiento, ingresados, una cosa así estuve leyendo. Pero en Cuba debe haber más, mucho más de esos 57 casos. Porque vuelvo a explicar, las pruebas me imagino que deben estar muy escasas también, y no todo el mundo que va al hospital o que todo el mundo que fallece le van a hacer la prueba si murió de una enfermedad respiratoria para ver si fue coronavirus. No, el que falleció, falleció y no, ya. No sé, como no se puede hacer nada, no le van a hacer nada. Simplemente lo van a cremar, lo van a enterrar y se acabó. Pero no le van a hacer una prueba para ver si falleció de coronavirus. Por eso vas a ver que la incidencia de fallecidos en Cuba va a ser muy baja, y eso es lo que pasó con el gobierno de China, que todavía sigue insistiendo que los números que ellos nos dieron son mentiras, esos no son los números reales. Por los datos que yo pude recibir de personas dentro de China, esos no son números reales, y así está pasando en muchos lugares. Ya hoy el presidente ruso también ha salido a hablar, dice que Rusia está llena de coronavirus, y a ver si empiezan a dar los datos reales que están en Rusia. Porque el problema es que todo, yo no sé, porque estos gobiernos que son dictatoriales tienen a tener una tendencia de ocultar la información. Todavía yo no sé por qué lo hacen o para qué lo hacen, porque no le veo razón lógica. Porque es la única forma de, si damos la información correcta, que todo el mundo, inclusive ellos, pueden recibir más ayuda si están teniendo más problemas de casos. O sea, no, todavía no entiendo, pero lo hacen, lo siguen haciendo. Algún día darán la explicación al mundo por qué lo hacen. Pero eso ya se está viendo en muchos países a la misma vez, y sí preocupa, porque al ellos ocultar los datos, al China ocultar los datos, es lo que hizo que el mundo llegara hoy a tener esta pandemia. Porque si en noviembre hubiéramos actuado, cuando el doctor Lee nos quiso a asesorar al mundo y alertar de lo que estaba pasando, hoy no tuviéramos esta pandemia mundial, o quizás hubiéramos tenido una epidemia en el mundo, no llegamos a llamar pandemia, con mucho, mucho, mucho menos casos, porque era más fácil hacer un control epidemiológico cuando tenemos un conocimiento.
Ahora, doctor, al tiempo que usted me está dando a mí este criterio, estamos viendo que hay un crucero italiano con 88 personas enfermas de COVID-19 frente al puerto de Moa. Esto a mí me horroriza, porque estamos viendo que están asumiendo la misma procedimiento que mantuvieron con el barco anterior que llegó al británico, que llegó al puerto del Mariel, y que 700 pasajeros y parte de la tripulación fueron conducidos desde el puerto de Mariel al aeropuerto y llevados a sus países. ¿Cómo usted toma esto en concordancia con esta crisis que tiene este país, carente hasta de agua potable, carente de medicamentos, carente de las mejores condiciones? ¿Esto es una irresponsabilidad, o es que sencillamente a ese régimen lo único que le interesa, como hizo con el MS Bremer, cobrar $2 millones por la ayuda humanitaria brindada?
No, tiene razón. Mira, el régimen, desgraciadamente, todos esos regímenes viven de la apariencia. Y a lo mejor quieren mostrar al mundo de que ellos sí le van a dar ayuda a los barcos necesitados. Y creo que hay más de 30 barcos en este problema en el mundo entero dando vueltas, que no dejan entrar en ninguna parte, y todos tienen personas contagiadas. Hay unos cuantos barcos con personas contagiadas en este momento en el mundo y no dejan entrar en ningún puerto. Creo que Cuba, al hacer eso, esas personas tienen que entrar de alguna forma por alguna vía. Son seres humanos también, vamos a pensar ahí. Pero hay que buscar los mecanismos de que no entren de una vía a un país, porque mira, ya haber entrado a un puerto, tocar un puerto, bajarse, ya eso hacen que el virus aumente de forma ascendente hacia diferentes áreas. Y va a ser mucho más peligroso si tienes más personas con virus y si destinas los pocos recursos que tú tienes para atender a esas personas y esos recursos no los tienes para atender a tu población. Eso es bien serio, porque ahí yo no dudo que se bajen casos graves. Y esos casos graves los vas a tener que atender en tu país, porque quizás no puedan coger un avión. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vas a destinar los recursos que no tienes de tu población para personas que son de otros países? Esa es la realidad que está viviendo Cuba. Yo sí escuché lo de los 2 millones y digo, bueno, no creo que por dinero estén pensando que es más importante el dinero que poder que la población cubana. Porque te digo, al final, los oficiales que están ahí de aduana tienen peligro de contagio. O si no tienen contagio, pueden ser portadores hacia su familia cuando ellos viajen a sus casas de regreso. Oficiales de aduana, oficiales de las personas que cargan las maletas, con la protección mínima o ninguna. Y entonces todas esas personas pueden verse contagiadas por estar en relación con personas que están trayendo contagio hacia Cuba. Hay que tener mucho cuidado, porque te digo, lo que sí sé es que no tienen protección ninguna en Cuba, porque me lo están diciendo personas que trabajan en salud pública allá adentro, me dice que no hay nada para protegerse, y lo poquito que tienen lo están inventando ellos mismos para evitar enfermarse y evitar llevar la enfermedad a sus familias. O sea, es preocupante que sigamos dando estos pasos sin tomar conciencia de cuántas personas pueden morir, y sobre todo la población cubana, que ya de por sí llevaba desnutrición desde hace un tiempo, y ahora que la población cubana no solo tenga desnutrición, que sino también tenga que enfrentarse a esta enfermedad con desnutrición, con más problemas de salud y una economía entonces que se va a ver más enlentecida de lo que ya está, porque la única entrada que tenía era el turismo. O sea, mientras más sigamos demorando esto, vamos a seguir teniendo mucho más problemas.
Doctor, por último, y quiero darle las gracias indudablemente, ¿algún tipo de recomendación de medidas preventivas que ellos, los cubanos dentro de la isla, ante toda esta catástrofe que están sintiendo, puedan llevar adelante a forma de preservar un poco la poca salud que tienen y los pocos recursos que tienen, o sea, productos caseros, algo que usted pueda brindarle de sus conocimientos para que ellos puedan mantener un poco la higiene?
Bueno, ya con lo que están haciendo, vaya, mira, son admirables, como siempre ha sido el pueblo cubano, muy admirable. Con lo poco que están haciendo, protegiéndose con máscara, les digo que lo siguen haciendo lo más que puedan, familia. Protéjanse los ojos también, porque acuérdense que esto también puede entrar por la mucosa y no es nada bueno que entre por la mucosa. Les aconsejo también que dentro de lo que cabe, mantener las manos más limpias, lo más limpias que puedan. Si no cosa consiguen para tratamiento ninguno, acuérdense siempre que siempre en Cuba, yo me recuerdo que se conseguía algún ajo, una cebollita, cosas así. Todo esto nos ayuda al sistema respiratorio y es bastante bueno para el sistema respiratorio. Entonces, desde un punto de vista, lo que puedan hacer, háganlo. Yo aconsejaba hace unos días lavarse a veces las manos, que no es lo más limpio, pero es, si no tenemos otro recurso, con un poco de carbón. El carbón es el que mata todo lo que es virus y demás, y es muy bueno también. O sea, hacer todo lo que se pueda desde el punto de vista nada rudimentario. Acudir a la receta de las abuelas con las plantas naturales, que ustedes nos decían, tómate tal cocimiento de cebolla, de hoja de cebolla para la tos, para la descongestión bronquial y demás. Bueno, todo eso puede funcionar, todo eso puede servir ante la falta de recursos. Y nada, el cubano tiene un inventivo muy grande y eso es lo que siempre hemos admirado y creo que puede salir de esta. Pero como va a salir mejor, tratar de aislarse lo más posible. Familia, eviten las matazones esas. Yo sé que es casi pedir algo imposible, pero se los pido de corazón porque eso puede terminar en un problema de salud mucho peor, mucho más fuerte, y puede sobre todo afectar mucho a la población envejeciente de Cuba, que ya de por sí tiene un problema de nutrición y tiene un problema severo en la isla para poder llevar a cabo su vida diaria. Así que imagínense ahora con una enfermedad. Así que
bueno, muchísimas gracias al doctor Jorge Martínez, médico de Medicina General, por haber estado en este contacto directo con Tras la Noticia. Ahora me voy a Cuba. Ahí tengo en línea telefónica a Oscar Casanella, científico cubano. Muy buenas tardes, Oscar. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Muchas gracias.
Bien, ¿cómo estás viendo tú los procedimientos que se están llevando adelante en Cuba para poder contener esta pandemia? ¿Hasta dónde podemos creer en las cifras? Y tú como científico, ¿cómo interpretaste las inéditas palabras de Manuel Marrero en la televisión nacional en el día de ayer, cuando, hablando de lo que se está haciendo para frenar la pandemia, echó mano a pocas consignas? Y lo más sorprendente, pidió la unidad de todos más allá de preferencias políticas. ¿Hipocresía o están comenzando a ver una triste realidad?
Bueno, a ver, Cari, el escenario es complejo, porque ni siquiera el mismo régimen sabe en qué puede terminar este desastre aquí dentro de Cuba. Ellos, desgraciadamente, no pierden oportunidad de hacer esta propaganda política, y es triste porque las personas, todo el pueblo cubano está atento a las mesas redondas, incluso personas que no apoyan ni creen en el sistema. Desgraciadamente, en estos momentos toda información es valiosa, y entonces es importante que las personas estén siguiendo todo lo que está pasando. Y fue muy triste.
Oscar, ¿te puedo pedir un favor? ¿Te puedes quedar en línea? Tengo que hacer una breve pausa. Regreso contigo de inmediato. Es el científico Oscar Casanella. Ya regreso.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroides del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda, porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, de regreso ya en nuestra segunda media hora, me gustaría canalizar la respuesta, inéditas palabras de este ministro, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, porque indudablemente Cuba se ha visto afectada últimamente por toda una serie de situaciones que van desde el avionazo de Global Air, indudablemente las niñas caídas y muertas por un balcón. Estamos viendo como que sus palabras crean una sorpresa. Y tú me hablabas de que todo el mundo ve la mesa redonda, inclusive los que no están simpatizantes o no son simpatizantes. ¿Cómo analizas tú esta palabra, estas palabras de Manuel Marrero?
Cuando él comienza a hablar de las medidas, de lo que se está haciendo, ha sido bastante preciso y objetivo. Sin embargo, tristemente al final de la mesa redonda, no solamente ocurrió la de ayer, ha ocurrido como en 2 ocasiones, termina entonces haciendo algo así como un discurso de propaganda política. Totalmente fuera de tono con lo que las personas, con el objetivo de la mesa, que era informarse sobre las nuevas medidas y ver lo que está ocurriendo con esta epidemia dentro de Cuba. Es muy triste ver que a pesar de la complejidad de esta situación de Cuba, estas personas, supuestos funcionarios, pues siguen haciendo la oportunidad para hacer propaganda política.
Te hago la pregunta porque no van en concordancia con lo que está ocurriendo en este momento con un crucero italiano con 88 personas enfermas de COVID-19, el cual se enfrenta, está frente al puerto de Moa. ¿Se repetirá la historia del crucero inglés, el Bremen, el británico que fue recibido en Cuba? ¿Cómo se puede analizar este discurso del día de ayer en la mesa redonda con esta actitud que está siendo denunciada por la misma prensa de Martinica?
Vamos a ver, no me sorprendería que ellos actuaron de la misma forma que actuaron con respecto al anterior de británico. Puede ocurrir, pero a mí lo que más me molesta no es tanto en el hecho aislado en sí de esa supuesta solidaridad que yo no critico, si es legítima no la critico para nada. Lo que me molesta es que la falta de o sea, el no ser consecuente, porque recuerdo unos años atrás, a pesar de esta solidaridad mostrada con pasajeros de estos buques recientes, en años anteriores hubo un caso de un crucero a Cuba y Cuba rechazó recibirlo, un crucero que además estaba por negocios que iba a atracar en un puerto.
Bien, era el científico desde Cuba, Oscar Casanera, verdaderamente dando su criterio, ¿no?, sobre esta situación. Nos recordó efectivamente aquel crucero lleno de cubanos que no dejaron ni tan siquiera entrar en el puerto de La Habana y que les habían prometido que podían al menos subir a bordo a sus familiares cubanos. Y ahora me voy con Osmel Rodríguez, del Movimiento Cristiano de Liberación. Muy buenas tardes, Osmel. Bienvenido a Tras la Noticia en la tarde de hoy.
Muy buenas tardes, Cari. Un saludo. ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí, atrincherada en el hogar, trabajando desde la casa y manteniendo el contacto con las noticias para informar al pueblo de Cuba. A propósito, quiero comentar contigo que en este momento, pues, ya se confirman nueve casos nuevos de coronavirus. ¿Hasta dónde podemos creer en las cifras que emite el régimen cubano cuando no hay entidades independientes, como las pueda haber en cualquier otro país del mundo, cuando todo emana del régimen y cuando sabemos, tanto tú como todos los cubanos, el secretismo acostumbrado de ese régimen?
Mira, Cari, lo que en Cuba es muy difícil dividir realidad y mentira. Como es habitual, la realidad y dictadura se manifiestan en opuestas dimensiones. Eso lo sabemos todos. No se puede creer un régimen que lleva 61 años mintiendo, un régimen que ha ocultado desde presos políticos, pasando por torturas, por odio. En este momento oculta todo esto y, si es posible, hace igual que China, lo exporta, porque tiene un odio a Occidente grandísimo. No es muy difícil, esta cifra de 57, yo no la creo, yo estaba leyéndola hace un rato, es muy difícil si empezamos a pensar en el transporte, el hacinamiento del transporte. Los niños estuvieron en la escuela hasta hace 2, 3, 4 días. Las personas en la calle en Cuba, para que la gente tenga una idea, pero bueno, este programa es para Cuba. En Cuba se camina mucho en la calle, en la Cuba no hay transporte. En Cuba las personas están pasando uno del lado del otro y con este...
Y en el mejor de los casos, y perdóname, cuando hay transporte, la aglomeración es tan grande que van pegados como si fueran chicles.
Mira, yo converso mucho con Cuba casi a diario, cada 2 o 3 días. Hay personas que se transportan de un municipio a otro. Por cierto, muchas gracias a ustedes de Radio Martí. Me comentan las personas en Cuba que si no es por Radio Martí no tienen ningún tipo de información. Así que un millón de gracias a ustedes por la labor que están haciendo a diaria. Y sigo el tema. Las personas me comentaban que para trasladarse de un municipio a otro, en la villa, en Villa Clara, es en un camión donde hay veces que van 70, 80 personas uno encima del otro, que esto no es nuevo. Esto es una crisis que lleva 50, 60 años, la misma el tiempo de la revolución, es el tiempo de esta crisis del transporte, que nunca ha tenido un día de descanso. Encima de todo este problema del transporte, las personas en las calles, las colas, yo estoy viendo, porque hay una realidad, lo que ha hecho la social media, o sea, las redes sociales, es increíble. Ha desmontado todo un régimen completo y hoy tenemos informaciones en cualquier lugar recóndito del Escambray o en cualquier lugar de Oriente y de La Habana. Hay que ver las colas en estos momentos en diferentes lugares del país para comprar pollo en Las Tunas, para comprar pollo en San Miguel del Padrón, y porque hay un hambre. No es el caso que pueda pasar en un país del primer mundo. Mira, Cari, si los países del primer mundo se están sintiendo esta crisis, ¿qué dejaríamos para los cubanos? Que ellos son muy vivos en convertir todos esos reveses en victoria. ¿Qué pasa? Que un brote de este tipo es ya algo catastrófico para la región. Tenemos que tener en cuenta que más del 20 al 25% de la población cubana es mayor de 60 años. Es un virus que ataca a todo el mundo, pero no hay condiciones de hospitales, no hay condiciones de médicos, el hacinamiento en las escuelas, en prisiones, en la calle.
No, por el contrario, los médicos los están llevando a Lombardía a cumplir misiones nuevamente, a exponerlos bajo las condiciones que vive en este momento Italia, que está colapsada. Y médicos que, como ayer hablé yo con uno que me dijo, son personas muy mayores, yo no sé, y que estuvo durante la crisis del ébola justamente en Sierra Leona.
En Sierra Leona. Es muy difícil. Sí, pero lo que están haciendo es exportando el médico y ellos en nombre de esa solidaridad. Por eso es que están en función de esperar otro barco más, independientemente que le pagan cash. Mira, el gobierno cubano tiene una serie de condiciones que se le ha ido dando. Mira, primera, una crisis estructural desde hace tiempo, que todos conocemos. Las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto, muy bien impuestas, por cierto. 2, 3, este fenómeno del coronavirus que le ha impactado. O sea, tiene una serie de cuestiones a la misma vez que está jugando y haciendo maravales. En todo esto vende, exporta a los médicos, porque está vendiendo, es vendiendo y exportando a los médicos. En ningún momento es nada de los humildes ni para los humildes. Es una exportación de los médicos y una exportación de esa misma revolución, la más solidaria, la que llegó, mandó a los médicos, no lo ha hecho ningún país del primer mundo, excepto ellos. Así mismo lo venden ellos, aunque no, esa no es la realidad. O sea, estamos en presencia de un momento muy difícil para Cuba. Hay medidas que se han tomado acá en Miami-Dade, que es muy importante con relación a los viajes a Cuba, porque es muy peligroso. La verdad y la mentira con el régimen cubano, no se sabe cuál es el borde, no se sabe cuáles son los límites. Nosotros no podemos tener confianza en un sistema donde todo lo controlan ellos, todo lo hacen ellos. Ellos son el centro de todo. No hay una forma de constatar lo que ocurre, si es verdad, si es mentira. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con Cuba.
Ahora bien, ya que estamos hablando de la falta de atención, ¿no?, por parte de las autoridades, las compras de al menos 30 CUC, la exigencia de un hotel para llevar comida a domicilio. Estoy hablándote ni más ni menos que Ángel Bermúdez Espinosa, maitre del Hotel Iberoestar Parque Central, en la capital cubana, dijo a la Agencia Cubana de Noticias, y cito la fuente, que la venta a domicilio de los alimentos durante la pandemia será para aquellos clientes cuyas facturas superen los 30 CUC. O sea, la comida reservada para el turismo que ya no van a recibir, ¿a qué precio? ¿Qué cubano puede en este momento comprar una factura que supere los 30 CUC?
Bueno, tú tienes que ver ahí quién puede comprar, porque 30 COC me parece que es un salario gigante en Cuba. Y si yo, bueno, el poco tiempo que trabajé en Cuba, nunca pude ganar ni 10, creo, ni 15, 12. Una persona que gane ese salario al mes no puede comprarlo. Mira, esto es algo absurdo. Ellos estarán vendiendo esto para ciertas personas que puedan comprarlo y como que ya es una comida que posiblemente se le va a echar a perder. Por favor, vamos a venderla a ese precio astronómico. A ver quién es el que puede buscar esto, porque realmente es muy difícil. Es muy difícil. Y son los hoteles que tiene ahí en el área, el mismo este que me estaba hablando, el Iberostar del Parque Central, que es donde están vendiendo. Es muy difícil para una población que tenga un salario promedio de 15 CUC, este dinero que tienen ellos inservible, al mes, 15, 20, ¿cómo va a destinar? $30. Una vez más también están pendientes ahí del dinero que entra de acá, de la remesa. Eso es una forma de la familia, vamos a mandarle dinero para que vayan sobreviviendo allí, porque están en una necesidad que lo que quieren en este momento es cash. Se le está acabando, se le acabó Venezuela. El dinero que reciben de acá, de Miami, de la remesa, han sufrido su revés.
Con y sufrirán mucho más porque todos estamos en una crisis económica.
Exacto. Pero bueno, Cari, si nosotros que estamos también, si los países del primer mundo se están sintiendo esta crisis económica, es una crisis, ¿cómo será para ellos? Pero ellos lo que necesitan en este momento es el cash. No podemos olvidar este término, el cash. Si vienen dos barcos más llenos de personas, mándamelo para acá y yo cobro. Y si vienen tres cruceros, mándamelo también. Yo lo que necesito es cash, porque es un régimen que está buscando cash para ellos, para la cúpula del poder, no para el pueblo. Un régimen nunca le ha interesado el pueblo, si se enferman, si no se enferman. Los mismos choferes de los buses que llevaron las personas del puerto hacia al aeropuerto, los tienen en cuarentena. No les importa que nadie se les enferme. No les importa nada. Lo que significa, lo que necesitan es el cash. Si esa comida está en mal estado, esa comida se está echando a perder porque no tienen a quién vendérsela. ¿Por qué? Porque hay algo muy interesante.
Ahora, es una comida de buffet, o sea, una comida que estaba ya puesta ahí para turismo y que indudablemente ante la caída del mismo, pues la están vendiendo y las están dando en opciones para llevar a cajas, a sándwich, hamburgues, de espagueti, pizza con carne. O sea, esto es verdaderamente aterrante, ver cómo especulan y cómo tratan de que ahora esa comida que se les va a echar a perder, esquilmar a los cubanos dentro de la isla y presionar al cubano que tiene familia en el exterior para antes de que esto se pudra dentro de ese hotel, que los cubanos puedan tener un poco de disponibilidad alimentaria.
Cari, pero tengo que explicar, que hay que explicarle, tal vez los oyentes en Cuba no entiendan algunos porque viven en zonas intrincadas, nos están escuchando y no saben que la comida de buffet es una comida de unos días, que no es una comida de conservación que tú puedes tenerla un año ni dos guardadas.
Claro,
es una comida de 3-4, una semana, un proceso de día que se echa a perder. O sea, es posible que esa comida esté, lleve varios días ahí y nosotros, y ya ellos están vendiéndolo. O sea, y como que caemos en el mismo tema. Es un régimen que no sabemos los límites de la verdad y la mentira, hasta dónde llega. Muchas veces también venden la comida en estado de descomposición, no es la mejor, lleva varios días. Y las personas, pero mira qué precio están vendiendo, los $30, esperando que la familia, porque es un régimen parásito, y los cubanos, que lamentablemente muchos viven de la cultura del pichón, esperan que le manden el dinero de acá, de Miami, para poder comprar esa java a $30. Y muchas personas lo mandan, porque es así también, tenemos que verlo de esa forma. Y lo que estás comprando es comida en descomposición, comida en mal estado, que puede traer un brote de diarrea, de otro tipo de enfermedades también. No hay sanidad de ningún tipo.
Indudablemente, Osmed, es muy interesante. Voy a nuevamente, quizás, antes de que termine esta semana, a llamarte porque estamos en contacto con Cuba constantemente y hay algo que quiero comentarte y es el estado de cárceles y prisiones ante este brote del cual se sabe muy poco Y tú sabes, igual que yo, cómo es el sistema alimentario dentro de las prisiones del régimen castrista. Gracias a Osumel Rodríguez, miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Y ahora pues recibo desde Orlando a Edgar Quijano, quien fuera funcionario de PDVSA, porque indudablemente quiero comentar con él la situación que está ocurriendo de acuerdo al diario El Economista. China aprovecha el colapso del petróleo para llenar sus tanques de reserva hasta máximos nunca vistos. Dame tu criterio de lo que está ocurriendo en este momento.
Y buenos días a todos los oyentes de tu programa. Bueno, mira, en primer lugar, la medida, como cualquier otro país, está en su derecho de tratar de garantizar el suministro a su población para los efectos de sus actividades industriales y económicas. Lo que no cabe la menor duda es que este evento ocurrido, esta pandemia ocurrida ahora a nivel mundial, más de 196 países en todo el globo terráqueo, es causado justamente por la nación que ahora se está aprovechando de las circunstancias de precios bajos, no solamente del crudo, por la caída abrupta que ha habido en las últimas semanas del precio del petróleo, para llenar todos sus tanques. Incluso ellos han venido construyendo adicionales tanques de almacenamiento, sino es que además también han aprovechado la situación de la caída de los precios de las acciones, por lo menos para aquellas empresas extranjeras que tenían acciones en China, la bolsa de valores, para también comprar a precios de gallinas flacas. Esto de alguna forma resulta más que una decisión del punto de vista de Estado y económica. En vez de China estar tratando de ayudar a solventar la situación de todos aquellos países que por culpa de ellos causaron esta pandemia universal, lo que se han ocupado es simplemente de aprovechar las circunstancias de unos precios que han caído, entre otras tantas razones, por la pandemia ocasionada por ellos mismos, y aquellos países consumidores y no productores de crudo, obviamente les va a representar un impacto, un efecto, porque esto va de todas luces a crear a una situación de una paralización de la economía, y no por semanas, sino por meses. Cuidado que esta recuperación tarde años en efectuarse, sobre todo en aquellos países de economía endeble.
Ahora bien, tú como es funcionario de PDVSA, China pretende llegar a los 1.150 millones de barriles en sus tanques. O sea, estamos hablando de que hasta dónde en este momento PDVSA tiene la capacidad para poder cumplimentar este embargo petrolero que prácticamente la China le está imponiendo a Venezuela.
Bueno, el suministro de crudo, recordamos que Venezuela desde hace años, no producto de esta situación, incluso ni siquiera producto del embargo que la administración del presidente Trump ha hecho con el gobierno de Venezuela, el pago de crudo a futuro, producto de los que no se sabe todavía cuánto es la deuda del Estado venezolano con la República Popular de China, pero viene desde hace años siendo grande. Algunos estiman que supera los 50 billones de dólares, o sea, 50 mil millones de dólares en préstamos otorgados por China al primero gobierno de Hugo Chávez y ahora el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, que continúa obviamente prestando la asistencia técnica y financiera. Y la única manera que ha tenido Venezuela, aparte del petróleo, también es con el pago de las reservas de oro para poder cumplir con esos pagos que ya había. O sea, Venezuela no está recibiendo dinero de China. Eso es dinero que ya le había adelantado el gobierno de China, las empresas chinas, para el despilfarro que hemos visto a lo largo de semanas, meses y años. Y cada día se ha venido mermando porque obviamente ya no han querido darle mayor oxígeno. Han tenido una pequeña estabilidad y puntualmente han otorgado en algunas áreas clave que consideran los chinos que hay que seguir manteniendo para obviamente poder mantener el régimen de Nicolás Maduro y ellos sigan cumpliendo con el envío a pesar del embargo del petróleo, porque están pagando deuda a China, no están recibiendo ningún dinero en efectivo.
Bien, hay un grupo de empresarios, ¿no?, y economistas que están asegurando que las medidas propuestas por Nicolás Maduro para contrarrestar la crisis van a agravarla. Aparentemente en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro no se ha percatado, porque ayer estaba la aviación haciendo acrobacias imitando a las que se hicieron en Italia. O sea, ¿hasta dónde un país que está desmembrado económicamente, socialmente, en un éxodo total, con una censura bastante férrea, porque hay una periodista que está arrestada por informar sobre un nuevo caso, uno de coronavirus en Venezuela? Dame tu criterio de toda esta locura en la que está envuelto este régimen de Nicolás Maduro.
Bueno, mira, son varios puntos que acabas de señalar, y el primero y muy importante es que mientras el ministro de la Defensa, que por cierto, no sé en qué universidad obtuvo su grado médico, porque ha dado recomendaciones, así como también Nicolás Maduro se atrevió a hablar del brebaje curativo del coronavirus, que por cierto le propinaron la suspensión de su cuenta de Twitter, producto justamente que esa información puede conllevar más bien a producir en la población una situación...
Que hablamos del brebaje natural.
Sí, correcto. Te decía, el hecho de que los aviones de la Fuerza Aérea Venezolana estén malgastando un combustible que, por cierto, como ustedes deben de saber, en Venezuela está completamente paralizado el suministro de combustible, esencialmente para aquellas actividades, pero no porque haya sido racionado por el régimen producto del coronavirus. Aprovecharon la circunstancia del coronavirus para paliar la situación de total y absoluta escasez que había de combustible a nivel nacional, y esa es la excusa que ahora utilizaron para no darle combustible a ningún sector de la población. Y la gente además, recuerde que en Venezuela el 70% de los habitantes son trabajadores independientes, o sea, de la economía informal, tienen que salir a la calle a ganarse la vida. Si incluso le añades ahora que por la falta de combustible, producto que acabaron también con el centro refinador en Venezuela, apenas debe estar produciendo o refinando unos 80.000 barriles por día el régimen de Nicolás Maduro, apenas le sirve para suplir a todo lo que es el sector oficial, y la población se ha quedado sin combustible. O sea, la han dejado a pie, además, por supuesto, de las restricciones de movilización entre los estados, pero incluso a veces hasta dentro de la misma cuadra.
Muchísimas gracias desde Orlando a Edgar Quijano. Con esta me despido dándole las gracias a Danilo Fuentes Cortés. A todos ustedes los dejo con el boletín de noticias. Más adelante las noticias como son. Mañana venimos por más. Buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355, los 7.375 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.